En mis tiempos era computación, informática, electrónica y ya, y sistemas, pero el de sistemas era como más administrativo, computación era como más hardware
Siempre
desarrollo
se me ha
y
hecho una
informática
mamada
era
eso,
software.
güey.
Ajá, ahorita hay que si ingeniero en
Soy
tecnologías
igual manera
computacionales, ingeniero en informática, ingeniero en mecatrónica, ingeniero en inteligencia artificial, o sea, ya están saliendo hacia...
variantes, güey. Sí, hay unas de que es computación y servicios, y luego una de seguridad y pura mamada, güey. La misma chingadera, güey.
Ahora te va a salir restauración de hardware, ¿no? Como los que restauran monumentos, pero
Las Mac
de
viejas,
computadoras
¿no?
viejas.
Ah,
Y las
huevo.
primeras.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando. El día de hoy tenemos a un gran amigo, un colega, una persona que estimo mucho y que lo conocí en Bosch. Pues nada más y nada menos que Dante, un ejemplo de, ¿cómo lo podemos llamar? De
cómo salir del infierno. Ah, no, ese
de
es
cómo
otro
salir
libro.
De...
Definitivamente.
De cómo cambiar de aires, ¿no? Y ser victorioso en este cambio. Así que, ¿cómo estás, amigo?
Muchas gracias, amigo, por la presentación. No sé qué decir por todo eso. Todo excelente por este lado y un gusto estar por acá, invitado. Pues, vengo escuchando de un tiempo atrás y se me hace muy interesante la divulgación de los temas. Qué chido estar por acá.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pues, Ernest, en este capítulo tenemos... pues algo referente, ¿no? A lo que habíamos dicho de que hay demasiada demanda en el área, ¿no? De tecnología y que justamente muchas personas, que no es de ahorita, ¿no? Muchas personas ya tiempo atrás han estado como cambiándose al área de programación, ¿no? Y han habido pues muchos esfuerzos por parte de cursos, por parte de talleres y todo eso que personas se han cambiado, ¿no? En este caso, pues Dante ha sido también parte de esto, ¿no? ¿Te ha gustado? Y pues, por mi parte, me gustaría empezar con la pregunta, ¿por qué el cambio, amigo? ¿Por qué te gustó el cambiarte a esto?
Ya, iba a hacer un paréntesis informativo. Sí. De esta serie de capítulos, vamos a sacar varios del mismo estilo para la gente que le interese o
en
que
exclusiva.
En este momento... Ajá, para los Patreon. Ah, se crea todavía. No, pero para la gente que todavía está como dudando de que de repente no ven futuro a lo mejor en su carrera o de plano dicen, pues aquí soy muy mal pagado, no se aprecia mi carrera y están pensando en cambiar a tecnología para que puedan ver el camino de otras personas que se aventaron, pues, y que tenían ya su carrera estudiada, ya tenían trabajo en ese área y decidieron pues hacer una vuelta completa a algo completamente diferente. Ahora sí, te disculpa la interrupción ya. Adelante.
No, perfecto, qué bueno que...
Te paso el micrófono.
Lo que viene. No, sí, de hecho, pues, siguiendo un poco con lo que me preguntaba Alfredo, el cambio, fíjate, que viene principalmente de cuando salgo de radiología. Es que yo estudié técnico superior universitario en radiología e imagen, que es básicamente fotógrafo de hueso profesional, del interior de tu cuerpo, ¿no? Somos los que nos encargamos como de la resonancia, es un área de ciencias de la salud. La neta, a mí siempre me ha gustado el estudio, pero cuando yo me iba a decidir a estudiar algo, o sea, yo entré una prepa semiescolarizada de 9 años, para estudiar nomás 2 años en la prepa y salir. Yo lo hacía por el papel, o sea, yo no pensaba como en una carrera, yo quería acabar la prepa, pues quería acabar la prepa, me sentía mal de no tener la prepa. Entonces, ahí en la prepa conozco un maestro que daba clases en radio y pues la neta fue como, pues... Suena
Delante.
Chido, es una carrera. Ajá, él me dijo, si tienes pensado estudiar algo, veo que le echas muchas ganas, porque la neta me gusta mucho el estudio. Entonces, en esa prepa, mucha gente iba por el papel y pasabas muy fácil y todo, pero realmente yo era como un matadito, ¿no? Y así los maestros veían eso. Y entonces él me dijo así, oye, tú como que quieras, o sea, podrías igual estudiar algo. Yo doy clases en radio. Yeah. Y dije, arre, pues chingón. Yeah,
fue gracias a este maestro, ¿no? Él como que te impulsó a ese...
A ese ámbito, dije, pues nunca nadie me había hablado de ninguna carrera tan cercano como él, pues. Ajá. O sea, de, mira, así se vive, así se hace. Y yo, pues me enamoré, la neta, de tanto que me hablaba de la carrera.
Simón.
Entré.
Yo pensé que del profe, güey, ¿no?
Ah, también.
Pero no podía porque ahorita, la relación maestra.
Está prohibida.
Oye, pero antes de eso, ¿tenías algún conocimiento de radiología? Así sea como cliente, digamos, ¿te fracturaste alguna vez y viste lo que hacía un radiólogo?
Claro. Me han operado ya un par de veces. Antes de eso, tenía una inercia. Mi hermana es enfermera.
Ok.
Entonces ahí había como una relación ya a ciencias de la salud. Entonces se combinó eso, ¿no? Como lo que veía en mi casa, lo que veía en la escuela y se dio. Pero acabo y la neta, pues se me hizo muy mal pagada, muy, muy mal pagada. O sea, muy bien pagado allí son 10 mil pesos. Y okay, ya te estoy hablando de que uno de cada 20 ganan eso.
Ya es con años la de media experiencia.
Son
6
mil,
7
mil, sí, sí,
sí. Oye, entonces, ¿tu campo laboral ahí es literal en un hospital o dónde?
En un hospital o en un centro de imagen, ¿no? Es un centro donde hacen nada más estudios de imagen.
Okay.
O si tienes varo, te compras tu equipo, hay equipos portátiles y se da mucho el servicio como agentes que no pueden salir por algún motivo, principalmente personas de la tercera edad, pues te contratan y tú vas y haces el estudio allí en vivo y en directo.
O si no esperas que alguien se lo robe y lo compras en Tepito. como la máquina de
tomografía, ¿no? Que estaban vendiendo, sí, sí se ha dado, se roban, se hace todo un escándalo por la radiación, porque hay equipos que generan radiación por sí sola y se vuelve un tema grave. Y pues no, o sea, nada, salí, la neta se me hizo muy mal pagado, la neta yo ya tenía mucho gusto por hacer edición en computadora de Cinema 4D, de modelado Solid, de SolidWorks y eso. Y me acuerdo que lo hacía y viendo tutorial de YouTube, yo no ni hablaba inglés, pero yo nomás veía dónde iban los clics. Uh-huh. Ah, dio clic aquí, pues yo le doy igual. Y
ahorita
no hablaba nada. Y luego me gustaba mucho usar como el Hi-Fi, porque había como estas plantillas editables HTML.
Sí, claro.
Y se sentía uno bien pro, güey, que llegaban tus compas. Ah, güey, tú le sabes. Güey,
pues tu perfil igual, tiene música, güey.
Ajá, ¿cómo lo hiciste, güey? O escroleas y cambia de color, güey, ¿no? Así bien perro, güey.
Fíjate que ese es también un dato curioso. Antes de que yo empezara la carrera, también uh-huh, me ponía... yo llevaba un blog de lectura y también al editar la página, en vez de hacerlo como escrito, editarlo en HTML, uno se sentía bien pro poniendo las etiquetas. Entonces, esto claro, va en negrita, y ponía las etiquetas en negrita. Esto va en un párrafo diferente y ponía las etiquetas de párrafo. Y ya bien sí, pro, sí. Y ya te das cuenta más adelante que es como que, ok, si ibas como en el 0.1%.
Sí,
pero claro, bueno, uno se sentía chido en ese momento.
Pues exacto, porque de alguna manera es un ejercicio parecido a lo que terminas haciendo, ¿no? Programando, o sea, buscar una solución a un problema que tienes, que es que se ve feo, ¿no?
Claro.
Y la buscas y pues lo mismo que en el código, pero a un bajo nivel y de entendimiento. Pero a mí me gustaba mucho, entonces, la neta, una vez así vine agüitado, dije, a ver, güey, para hacer edición de video necesito una computadora más chida, porque esa computadora que tenía era muy, muy básica y... De hecho, ni hacía render, güey, porque no cargaba el render. Se exportaba y me iba imaginando, no, era toda una aventura.
No, güey.
Entonces dije, no, güey, comprarme una computadora, no, pato, porque no es como si un pato una... ¿Cuánto salió tu compu? 40 mil pesos. No,
ni imaginártelo.
No, 40 baros, güey. Claro, dije, no, claro, no, aquí no puedo usurpar esta profesión, ¿no? Porque sí, está muy cara. Entonces me puse a ver y... Ah, para esto acabo radio... Y entro en ingeniería mecánica eléctrica, también ahí en UDG. Pero ahí mi sueño era hacer prótesis. Dije, ahí traigo lo de la salud. Mm. En mecánica eléctrica hay pues todo el diseño de robots y todo.
Lo combinamos. UDG
es como una mezcla de robótica ahí con programación, pues todo lo que implica, ¿no? Mm-hmm. Entonces dije, pues de aquí se arma, güey, de aquí se arma. Yo ya sabía el modelado. Entonces dije, voy a estudiar, pero no, güey, entré y... bien decepcionar la UDG. Al Chile ya no, yo no entendía el valor de estar yendo ahí.
Uh-huh.
Y me gustó, fui por un libro, así, me acuerdo que tuvimos unos trabajillos ahí de programación, que tuvimos como una clase en la compu y las otras 6 en cuaderno, porque no nos pasaron ya las computadoras.
Hey.
Pero me pareció interesante y fui a la biblioteca sin aprender a programar. Y agarré un libro de Python, ¿sabes? Lo que me apareció en la biblioteca, lo agarré, lo empecé a leer y empecé a hacer cosas en consola con Python. Y se siente uno bien poderoso, ¿sabes?
Cuando hey, sea, Hackerman, o sea, Hackerman.
Güey, el Hola Mundo es un éxtasis. Tu primer Hola Mundo es la cosa más, no mames.
Sí, claro.
Dar la vuelta a la glorieta.
Se siente bien poderoso.
Ser chido. Sí, cuando sabes que, o cuando ya haces, porque ese libro te llevaba, era de básico, y lo más que te llevaba era hacer estos programas en consola con inserción de datos, de preguntas, pues algo, ¿no?
Entrada y salida.
Y quizás también esto te ayudó bastante, ¿no? Como a entrar en este mundo, sí. Porque digamos, al encontrarte con Python, que es uno de los sistemas, es uno de los lenguajes de programación más amigables para comenzar. También como que totalmente. Te da ese impulso, que justo lo habíamos hablado en un capítulo anterior, Alfred, sí. Y yo, que quizás cuando comienzas con algo fácil, mantienes ese impulso. Imagínate, claro. Que no sé, te hubiese tocado comenzar con temas más o
sí, Java, lo mejor.
Sí,
claro,
sí, no. Oh, me muero, coño, un Java.
Sí, sí, o sea, la neta es que Python te ayuda un buen porque es muy fácil, ¿no?
Pensado, ¿eh?
Es totalmente. Muy fácil, es amigable, y no pierdes, vamos a decir, como el interés, porque al ver que sí tienes resultados, pues le sigues, ¿no?
Es que es hablar inglés, ¿no? Uh-huh. Programando hablando inglés.
Literal. Entonces,
está muy fácil realmente y pues eso lo hace, como dices, o sea, me interesó, avancé. A la par que yo buscaba cursos, me salió porque buscaba en Google, ¿no? O sea, me empezó a interesar y empecé a buscar como más cosas. Y ya me acuerdo que me hacía tarea, güey, así, ¿no? Fui en segundo semestre, duré tres nomás. Tuve tres extraordinarios, güey, el último día, cabrón. Ya no.
Bien matador.
No,
el...
me valía madre, yo estaba buscando en Google. Porque... sí, güey. Y pasé dos, cabrón. Estuve entonces buscando y fue cuando me apareció Generation, pues ya ves, el perrito algoritmo que todo lo sabe.
Claro.
Me lo puso ahí. Ah, para esto primero tomé un cursito aquí en una escuela de Guadalajara, ¿cuál es? Pero daban cursos de programación presencial.
Ok.
Entonces fui y tomé, y ahí hice, era de HTML con CSS3 y con JavaScript, pues así, algo bien sencillo.
Basado en tu experiencia, recomiendo, porque yo he visto en otras fuentes que siempre te recomiendan, si quieres irte por programación, comienza por web. Que más o menos es lo que hiciste con este curso. ¿Tú lo recomiendas o dices, no, pues también te puedes aventar back-end o como
que depende de tus aspiraciones. Yo fíjate que eso sí lo he analizado porque hoy por hoy ya trabajo con T-Sharing, con Python, y trabajo pues lo que es en la nube y en el back-end. Y hoy por hoy me doy cuenta que si tu aspiración es llegar a algo así, creo que lo mejor que lo puedes hacer es empezar con Python o con T-Sharing o cualquier otro lenguaje de backend, de lenguaje de tipado fuerte, bien estructurado, donde se respeten mucho las clases. Porque la neta, cuando, o sea, si tus aspiraciones iguales, a lo mejor tú eres fotógrafo y lo que tú quieres es hacerte tu página web y a lo mejor vender ese paquete a clientes, ¿no? De te hago tus fotos y tu página. Pues yo creo que si empiezas con web, pues está chido. Porque, pues sí, o sea, está bien. Pero yo creo que si quieres aspirar a ser un programador, si quieres aspirar a ser un programador más completo, creo yo que sí sería mejor empezar con Python y basarte en el backend, idea del backend, y te pasando al front.
Ok. Pero entonces te sale este curso de Generation y dices, ¿qué? ¿Va? ¿Jalo? ¿Quiero aprender o qué?
Sí, tengo una historia ahí con eso, de haz de cuenta de tipo... Perdón.
No te apures, amigo. Generation marcando.
Ajá, pero bueno, sí, Alfred, comúnmente lo que hemos visto y que ya lo hablamos en capítulos anteriores también. Hey. Este tema a veces.
Ya, amigos, perdón.
A veces comienza con una academia como hizo Dante. O sea, digamos, conseguiste tú tu propio curso. A veces de una vez te avientas a estos programas que salen ya estructurados para gente que no tiene conocimiento básico o que está comenzando, que está descubriendo, y también hay unos que comienzan ya para gente con experiencia. Entonces, sí, la ventaja de poder contar con esta variedad de programas que se están desarrollando mucho ahorita en Latinoamérica, pues es bastante interesante, ¿no?
Sí, de hecho hay demasiados esfuerzos de empresas y de gobierno, por así decirlo, ¿no? Para tratratar de hacer más inserción de personas que no son del área al área de tecnología, ¿no?
Perdón. Pues es que tengan en cuenta que traigo la pierna deslocada y me vinieron a inyectar. ¿Puedo salir a que me inyecten y ahorita regreso?
Dale, amigo, tú dale.
Sí, te lo juro que por eso tengo las muletas aquí atrás.
Para que veas que estamos en vivo.
Sí, perdón.
No, tú dale, amigo.
Tranquilo.
Bueno, mientras Dante lo reconstruyen, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Vale.
Pollos Popo.
Pollos Pepe.
Pollos Pepe. Ya, bueno.
Bueno, seguimos.
Ahora sí, amigos, perdón, ya.
3, 2, 1.
Volvemos del corte informativo. Entonces, Dante, nos estabas diciendo del programa, bueno, del curso que no querías hacerle promoción porque pues, estábamos peleados con esa gente.
Ajá.
Y ahora sí nos íbamos a hablar del programa.
De Generation. Sí. Ahí fue donde, de hecho, conocí al Fredo. Creo que no te acuerdas, ¿verdad, amigo?
¿Sí
te acuerdas?
Claro que sí, amigo. Claro que sí. Ahí
de
fuimos.
Maestro.
Fuimos de profe un rato.
¿Sí?
¿Cómo era que iban? ¿Qué iban a hacer?
Pues mira, la neta yo no sabía qué pedo, para serte sincero.
Sí se veía, güey.
Pero... para serte sincero, yo no sabía qué pedo. Pero básicamente, cuando estaba en Intel, me platicaron justamente de este programa de Generation y Abraham, que es mi sensei ahí en Intel, me contó sobre esto junto con Mariana Vital y Mariana Luna, que estaban encargadas como del programa de... universidades, saludos Vital, de comunidades y como de, pues justamente como este acercamiento al ecosistema. Entonces me comentaron de que era un programa en donde había personas que a mí me habían dicho, creo que eran de prepa o algo así, güey, si no mal recuerdo. No, así como de kinder, ¿no? Que querían aprender.
Analfabetas, ¿no?
Me habían dicho algo
que querían
así.
Querían aprender, ¿no?, a hablar español. Y
que... así como unos indocumentados, ¿no? Que querían aprender.
Tú enséñale que es uno y cero y ya.
Entonces, básicamente, me habían dicho, ¿no?, de este programa. Y me acuerdo que me habían dicho que ellos aprendían principalmente creo que 3 cosas. Uno creo era inglés. Igual ahorita tú corrígeme bien, Dante. Uno era inglés. Otro era Java y nosotros íbamos como en esta parte de como de robots, como de hacer más cosas como
electrónica.
¿No? Ajá. Y esa vez me acuerdo, ya no me acuerdo muy bien de todas las clases, pero una vez me acuerdo que hicieron un robotcito, ¿no? Un robotcito. Y luego hubo otros cursos como de design thinking que tenían que hacer como cosas con basura. Y me acuerdo ahí de algunos proyectos que era como de un chaleco de que tenía luces, que si ibas para la izquierda o la derecha, algo así me acuerdo. Pero bueno, esa parte, pues yo era como de profe.
Este programa de Generation, o sea, para los que no conocemos.
Ah, bueno, tenemos aquí
una semana, un mes.
Tenemos aquí al embajador de Generation.
Explícanos, si quieres hacemos un paréntesis dentro de tu historia para que nos cuente más o menos qué.
Casi evangelista, ¿no? De Generation. Pues mira, Generation es un programa donde te enseñan a programar Java. Okay. Te enseñan, repasas inglés, pero más como empresarial. O sea, como más frases que se usan en el mundo del día a día de la empresa.
101.
Ajá, exacto. De hecho, hay muchos ejercicios de 101. Hacíamos recreaciones de, tronó algo y tenías que explicar qué había tronado y cómo ibas a solucionarlo. O sea, y ahí aprendías. Está muy chido. Es que ellos, su intención es formar programadores insertables.
Claro.
Punto final. Okay. Entonces, decían todo el ecosistema.
La idea del programa es lanzarte una vez a trabajar, pues digamos.
Tienes que tener una carrera universitaria que por supuesto no te haya gustado y querer entrar a Generation. Entonces, Generation es como, sí, odies tu carrera. No es cierto. Pero sí es un requisito que no haya, o sea, que tengas otra carrera, o que tengas una carrera obviamente gente de software casi nunca se mete, o sea, yo tuve compañeros de geografía, güey, de historia, de psicología, de ventas, o sea, obviamente también hay muchos del mundo de electrónica, ¿no? Que ya es como que un punto con pegado, la electrónica y la programación. Uh-huh.
Claro.
Y la intención de Generation es esa, también te enseña mucho como el desarrollo de software, no nomás a programar con Java, ¿sí? Cómo se desarrolla un software, o sea, no es como que...
Arquitectura, metodología.
Exacto, no hacemos arquitectura ni hacemos ejemplos de eso, pero sí vimos que era un DevOps, sí vimos con que era un Docker, que era un Terraform, o sea, qué cosas. Al menos nuestro maestro, el ingeniero, él al menos, porque digo, aunque todos los maestros llevan un mismo programa, yo creo que cada maestro siempre tiene la libertad, ¿no? Del
docente, claro, y, de echarle un poco más de su coche.
De hecho, más, y al menos el ingeniero siempre, nos, como él era DevOps, él nos arrimaba mucho ese mundo, entonces... sales y te vuelves, la verdad, muy contratable. No es porque ya he salido de ahí, sino porque realmente solucionan unos problemas de que te enseñan a trabajar pues en equipo y estas cosas. Y si, luego es lo que más se necesita.
Y si no mal recuerdo, también Generation tiene convenios, ¿no? Con empresas. Porque me acuerdo que al final del curso ustedes como que su examen final eran las entrevistas, ¿no?
Sí, exacto. De hecho...
eso está chido.
Ellos contactan 4 o 5 empresas y es de, hey, te ofrecemos, tenemos 50, 60 programadores, 30 que van a ingresar, tienen el nivel de programador junior, porque eso es como la empresa que sale siendo un programador junior. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieren venir a ver qué onda con la chaviza? Y ya ellos empiezan pues con las entrevistas. Algunos deciden ir, algunos van y entrevistan a 50, algunos piden como tu resumen que el maestro da de ti. Ajá. Y así, güey, elige como tu CV.
Sí, pero, y ya, pero fuera del caso de que no quedaras o de que la empresa nada más vaya de a ver, pues sí te da una exposición al mundo profesional.
Claro,
que ya de entrada, eso no lo tienes en la universidad, por ejemplo.
No, la universidad, eso lo he escuchado.
Ajá, o sea, sales de algún proyecto, pero no es como que tienes este roce con el mundo profesional,
¿no? Exacto, sí, porque, por ejemplo, cada... martes, en ese entonces, llevaban a alguien de una empresa, no importa que no fuera de la secundaria, pero iba y daba un taller de Kotlin, ¿no? O sea, daba experiencias en tal empresa y contaban así. Entonces, sí, exactamente eso, te están todo el tiempo embarrando del mundo del software, del IT. Y a mí me tocó, pues, la fortuna, porque la éramos muchos, que me eligieran entre como 17 para hacer una entrevista, bueno, entre 50 y tantos que éramos de mi bloque,
grupo.
17 nos mandaron a hacer entrevistas con Bosch, o 15, algo así, en diferentes equipos, y a mí me tocó junto con otro compañero la fortuna de quedar, pues, de que me vieran y me dijeran, ¿sabes? Vente de Proban Junior, y pues ya, la Bosch es una empresa que sí maneja, pues, muchos problemas, mucho código.
Sí, o sea, comenzar tu primer paso
de
en
tecnología
en Bosch. Ajá,
¿Y cuánto paso, tiempo duró, Dante? No me acuerdo. ¿Meses?
Ese duró como 3 meses. Es que antes era, yo digo porque un primo entró hace poco a un Generation. Y antes, cuando nosotros fuimos, era como campo militar, era de 9 a 7, algo así.
Sí, sí me acuerdo. Hubo una clase, que se pusieron de acuerdo para faltar, todavía me acuerdo.
Ah, sí. Sí, está bien.
¿Cuáles son los requisitos para entrar al Generation?
Hay una convocatoria, ahí busquen en redes sociales, ahí tienen, porque son como cada 3 o 6 meses, ahorita ya es en línea, sea presencial. Y nada más tener una carrera de lo que tú quieras, pero tener una noción o experiencia de IT. Por eso yo mencionaba el curso este que entré, que no quise mencionar la escuela, porque me dio una experiencia en IT, te hacen 2 o 3 preguntas de, ¿sabes qué es un editor de texto? ¿Sabes qué es un...
lo básico.
API, así, algo muy básico, y ya entras, ¿no? Entonces no importa que no seas de cualquier carrera, o sea, si te avientas un tutorial en Udemy, completito, sí,
estás bien libre para... Pero la neta, qué chingón, o sea, la neta, mi palabra sería qué chingón que en 3 meses... te metiste al campo laboral, ¿no? O sea, porque sí, fue un...
Eso está cabrón.
Fue un shot de información y ya, vas para adentro, ¿no?
Eso está,
sí, o sea, está cool.
Sí, pues. Sí, sí. Y es un poquito, sí.
O miedos que pueden salir, perdón. En ese tiempo que estabas haciendo el Generation, ¿de qué vivías?
Ah, algo que también me tocó. Bueno, yo para esto, ahí estaba en mecánica eléctrica. Yo ya dejé de ir, pues, obviamente. Y yo ya, como era radiólogo, agarraba guardias los fines. Daba clases los sábados. 3 horas ahí en la escuela para médicos y les daba clases de rayos X. Entonces, la neta, o sea, sobrevivía, vivía con mis papás, pues, o sea, no tenía que pagar renta, no tenía que hacer estos gastos pesados, ¿no? Entonces, pues, me alcanzaba, la neta, vivía bien culero, o sea, ¿no? Bueno, bien básico, pues, o sea, yo puedo haber durado como 2 años con unos tenis, güey, así
de estudiante.
No había más, ¿sabes? Sí, machín, sigo siendo estudiante sin ser estudiante. Entonces, en el tiempo de Generation, aparte, teníamos, bueno, tenía, pues, la empresa como un convenio con alguien que nos daba dinero. Entonces, a cada persona nos daban 500 a la semana.
Órale, no.
Pues entonces, no, más, imagínate, te pagaban por aprender.
Alivianaba bien, cabrón. Sí, claro, güey.
Y fue un chingo de suerte porque creo que fuimos la primera y única generación que le tocó eso, güey. Hey.
Pues bueno, pero también ayudó, pues.
No, muchísimo, porque ya, o sea, ya había apretado, pero con esto, o sea, que a veces me ofrecían guardias en la semana, pues, no las agarraba, pero tenía esto que me hacía un paro, la gente hacía un paro.
Pues entonces el curso es gratis.
Sí, es gratis, totalmente gratis, es algo bien importante. Bueno, sí, espero que sí, según yo lo cobre.
Ok.
Pero a mí me tocó gratis, a mi primo también, y a más gente que sabía que entra, es gratis.
Órale, qué chido, qué buen
sí, esfuerzo. Sí, tiene verdad. Muchos patrocinios, güey. La gente son muy movida, la gente anda buscando sponsors y lo logran, porque pues la neta, creo que también, no estoy seguro, esto ya es como a lo que se oye o lo que supo, pues es que creo que sí reciben cierto dinero por gente que contratan, no estoy muy seguro.
Claro.
Si de manera directa o de como de renovación de patrocinios, de cuenta.
Claro, claro. Sí, claro. Digo, al final, al cabo, pues tiene que recibir algo a cambio, ¿no? O sea, todo
sí, no, no hay caridad, pues.
Claro. Pero bueno, el punto aquí es ese apoyo, ¿no? A ti como persona que te haya metido tan rápido al mundo laboral. Y entras a Bosch, que no, que volvemos a repetir, es una muy buena empresa y que
muy
pues,
buena, sí.
Que básicamente entras y empiezas a aprender mucho más, ¿no? Porque no,
no supiste
lo que te venía.
Ah, sí, hay frustración. Yo creo que la mayor frustración es que he sentido en mi vida fue en esta curva de primer año en Bosch. No, durísimo.
¿Pensaste en dejarlo? O sea, decir, güey, no, la neta, mejor me regreso de radiólogo.
La neta, sí lo llegué a pensar, güey, pero yo decía, güey, no, es que está más culero ahí abajo.
Ah,
la neta. Entonces claro. Dije, no, güey. O sea, porque yo en Bosch, pues hablando de 100 números, yo entré ganando 12 libres. Uh-huh. Entonces, yo nada más siendo junior, era ya mucho mejor pagado que cualquier radiólogo, güey.
Claro.
Yo antes en mi vida, güey.
Claro.
Y diciendo nada que es estaba junior, saliendo wey. Del Generation. O sea,
3 meses saliendo. Versus ajá. 15 años de experiencia. Ajá. Digo, pues no es justo para ellos, obviamente.
Claro. Pero pues aquí está dije, el no. mercado.
Pero voy a llorar más. Así,
no, y volvemos a lo mismo que decía con Ernest, que no solo es el sueldo, ¿no? Porque, bueno, ya entendemos que es un gran factor,
claro.
Pero también tenías horas cómodas, ¿no? La oficina era muy bonita.
El trato, cabrón.
El trato. Y todo eso es un paquete, ¿no? Que te va enamorando también.
Pues yo me acuerdo en Bosch haber tenido muchas confusiones, porque, por ejemplo, me acuerdo la primera semana que llegaba mi jefa, llegaba y yo me paraba, güey, para saludarla, y se me quedaba viendo y se metía. Y volteaba a los demás, y los demás desayunando, ¿no? Viendo cómics, o sea, cada quien es su rollo, güey. Y yo decía, güey, ¿por qué? ¿Qué es mal educado? Porque en radiología es como muy militarizado el pedo. O sea, en las ciencias de la salud es mucho bien el jefe, párate, salúdalo, güey. Se va a enojar si no lo saludas, cabrón.
Claro.
No es que te hagan firmar ese contrato, güey. Pero,
sí, claro.
Pero está ahí. Está allí, güey. Pues.
Ahora bien, qué chido. Sí, no sabía eso, güey. Qué chido.
Sí, cabrón. O cuando una vez Elena me pregunta, oye, ¿y tú qué opinas que hagamos? Y me está preguntando.
Me quiere escuchar.
O sea, güey, me está preguntando qué vamos a hacer. Y es muy raro, güey. Es muy raro. Y ese tipo de cosas, nomás hasta que llegas al SOC, que son empresas más humanas, la verdad. Al menos las que había estado. Pues.
Y que la neta, quiero ponerte aquí, Dante, uh-huh. La neta, que no se pierda esa humildad, güey, y ese privilegio, claro, que tenemos en IT, güey. Porque también lo hemos dicho, algunos ingenieros son muy mamones, ¿no? Y se creen la última coca del desierto, y la neta no. O sea, la neta es que, como Dante lo dice, ¿no? O sea, ve el privilegio que tienes en esta área y todo lo que te ofrecen, ¿no? Y no solamente en cuestión de salario, el escucharte, en respetarte horas. Que hay chingas.
Sí, también. Sí, que hay malos jefes, también te vas a conseguir.
También, claro. También.
Pero en general, en tecnología, nuestros cargos son como muy flat, ¿no? Como muy planos. Es decir, tú puedes ser manager de un equipo, pero para otro equipo eres uno más.
Claro. Uno más, exacto.
Sí. Y así, y tienes esa ventaja de que cuando te asignan una tarea a ti, es tu responsabilidad. Bueno, en la mayoría de las empresas hay otra donde tienes que justificar lo que haces, pero en la mayoría de las empresas es tu responsabilidad. Si sale muy bien, te van a premiar. Si sale mal, es culpa del equipo completo, o más bien se busca la solución a nivel de equipo. Porque a ti lo que te dieron fue una funcionalidad. O sea, tú trata de llevar esto a cabo. Si no se puede, pues vemos cómo se hace.
Bueno,
sí,
tenías
Tenías
a tu profe que era DevOps, pero ¿por qué te fuiste a web? ¿Qué te latió más de ese mundo?
Que me cayó la mal neta, el profe.
Qué re bien, de hecho. Saludar, ¿no? Luego los invito para que... Me fui a web porque yo traía lo de animación, 4D, todo este rollo, y tenía cierta afinidad más, pues porque en el front-end hace mucho diseño, colores, toda esta onda. Entonces, y la verdad, pues la documentación de web es mucho mayor en cuanto a ejemplos, por ejemplo, de que el backend, güey. O sea, tú te armas una página con puro googlear, te armas un front nomás googleando sin saber nada de programación, nomás googleando, y un back está bien cabrón.
Y eso es muy interesante lo que dice, y si puedes dar tu experiencia en eso, porque muchas veces la gente se detiene. Yo no sé programar porque se imaginan que es como las películas, que voy a diseñar todo el código de cero yo y voy a estar 3 horas ahí te dile cómo es la verdad.
No, o sea, como dices, en una empresa grande, pues es de separado, hay equipos. O sea, realmente eso es lo chido, ¿no? Lo tienes que, como dices, matarte, o sea, sabes que tienes gente a los lados que te encarga de lo suyo y que en algún momento te va a ayudar también. Y lo otro es que todo está en Google, o sea, en muchos sentidos, o los ejemplos, literal, así, que tú nomás cambias nombre y colores, o ya las clases, la enseñanza verdadera, es un área también muy chida por eso, porque yo me puedo meter y aprender a esos functions, güey, que un programador mid es un function, ya anda por 90 baros más o menos. O sea, yo puedo aprender algo que me va a pagar 80 mil pesos, gratis en Google, güey, o por 126 pesos en Google. Eso es algo que muy pocas áreas, güey, te da, creo que ninguna área. O sea, porque si quieres ganar un sueldazo como médico, tienes que estudiar como 37 años a la verga, ¿no?
Claro, y especialidades, sí, claro.
Sí. Y en programación, güey, te quemas 3 cursos de Udemy, le inviertes 1,000 pesitos y ya estás listo para ganar muy bien y estar en una empresa donde te van a tratar bien chido, porque la neta eso es algo bien cierto de las empresas de software.
Entonces, o sea, ¿tienes qué, amigo? ¿4 años en esto? ¿5 años?
Exacto, ya voy para 5 años.
Cinco años
en esto. Mira, sí, güey. No, mi perro.
¿Y sigues en web?
No, ya no, ya acá donde ando. Bueno, solo ahorita full stack, tal cual.
Ok.
Me dejaron justamente, estamos como en un monolito muy grande. Y hay una API que tiene su frontend, porque eran de alta usuarios y todo eso. Entonces, yo me encargo del front, que es Angular, el back es Python, y atrás están AWS.
Órale.
En los DevOps, con Terraform y eso. Y también estoy ahorita participando en un proyecto de Azure Functions con C-Share, también ahí atrás. Y está chido, la neta. Me parece como más entretenido todo ese mundo.
Tiene más cosas chido que aprender ahora, ¿no?
También. Sí, nunca puedes descansar. O sea, cada servicio de las Azure Functions es un mundo, güey, por explorar, y se me hace bastante interesante. Y el front está chido porque también ya cuando aprendes a hacer front con C-Sharp, por ejemplo, y le puedes meter la potencia de C-Sharp a un frontend, te das cuenta que está muy chido. O sea, no le pide nada JavaScript a tus lenguajes, ¿no? Que son los favoritos.
Sí, claro, los que más se escuchan porque son... Sí. También lo que decías hace rato, que de la documentación, son los que más consiguen sí. recursos, los que más consiguen Uf. Ejemplos y todo.
Sí, oye, no, está chido eso.
Dante, y a ver, dentro de tu experiencia, ¿qué ha sido como lo más retador que tú digas? No mames, en este momento sí sentí que se me iba la me vida moría. En la tecnología, que me moría.
Como un momento muy retador así, pues me ha pasado, ahora que ya, por ejemplo, en este proyecto que estoy en esta API, me encargo yo solo, o sea, no hay nadie más porque hubo movimiento de personal, entonces éramos cuatro, uno se va en noviembre, otro se va en, no, se va en octubre, otro en diciembre, otro en enero. Y los otros eran, acá se mide de software developer del 1 a 5. Yo era uno y los otros eran 3, 4 y 5. O sea, el más pinche morro de todos se queda en el proyecto a cargo, güey. Y pues conseguir un 5 es bien caro, pues conseguir un puesto. Claro. Chido, la neta, no está rápido, no está nada rápido, güey. Encontrar a alguien está muy tardado. Entonces, en este tiempo, pues me dejan a mí. O sea, fue como, güey, pues es que no sé, queramos otra cosa, es que no hay más. Y pues ahí sí te, no manches, o sea, sí me metí días así de 12 horas de trabajo. No, todo el rollo, pero ya una vez que lo entiendes.
Ya, sí, ya sea, cuando pasa como una curva, ¿no?
Sí, esas curvas, o sea, desde, y son varias, ¿no? O sea, siempre que entras, por ejemplo, los DevOps los pasas a front y te pones tu frente. Claro. O sea, hay curvas, esas curvas de llegar al mundo nuevo son las más retadas.
Claro, que es también algo que te enfrentas cuando cambias de empresa, ¿no? O sea, porque por más senior, por más experiencia que tengas...
Sí, ¿no? A ver, cuéntame tú, ¿usted es eso que tiene más experiencia? No. ¿Es igual con los seniors?
Sí, sí, claro. No, y igual, una vez, hace varios capítulos hablamos de eso, o sea, en tecnología, ¿qué es ser senior? Porque pues tú puedes tener mucha experiencia en una tecnología, pero de repente en la nueva empresa donde vas, no usan esa tecnología... O no usan ese lenguaje.
Te vuelves junior, ¿no?
Ajá, vas a comenzar de ser. Lo único que te hace, digamos, senior, es que ya tú tienes como esa capacidad de investigar y de ser más independiente. ¿No?
Claro.
Ajá, sí, ser más independiente. Que necesites menos acompañamiento. Pero de resto, es muy variante. No es como en otra carrera que de repente, no sé, voy a decir una estupidez a lo mejor, pero un mecánico, un motor es igual en la maquinaria A, B y C. Medicina, pues a menos que haya una variación genética muy cabrona, pues el cuerpo humano es el mismo, digamos.
Claro. No, y es lo mismo, o sea, también cuando tú te cambias de empresa, o sea, yo trabajaba en igual, ¿no? Ahí con Dante en Bosch y pues ya, ¿no? De cierta forma ya sabías el teje y maneje y con quién preguntar, qué hacer, tus tiempos, lo que tú quieras. Me cambio a otra empresa y es como, ¿qué pedo, güey?
Proceso diferente. ¿Sí?
¿Qué se hace aquí, güey? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se come? ¿Con quién hablo?
Sí la vuelves a regar, ¿no? Otra vez.
Claro, güey. Y ahí es donde empiezas otra vez esa prestación y es donde, ching, güey, ¿para qué me cambié, güey? Ya le sabía yo, güey. Aquí sí, no sé nada, ¿no? Pero yo creo que es meses, ¿no? Depende de ti como persona. Pasan unos meses y ya, ¿no? Dices, bueno, ya estoy otra vez cómodo. Obviamente salen como ciertos picos. Pero ya estás como más estable en saber cómo le mueves. Y te vuelves a cambiar y lo mismo. Vuelves a pasar por esa frustración de decir, güey, ya le sabía ya, güey, y ahorita vengo acá y no hice nada.
Dante, y para ir cerrando, primero quiero hacer una pregunta y después a ver si nos puedes dar algunos consejos para la gente que quiera cambiarse. Pero va con la pregunta. Nosotros hemos hablado varias veces del tema del síndrome del impostor, que... Alfredo y yo lo hemos sentido, o sea, llegamos a una posición nueva y nos viene este tema como, dale, sí me eligieron bien, sí, no se habrán equivocado. Tú que vienes de otra carrera, ¿cómo lo sentiste? O sea, porque estás entrando en un mundo completamente nuevo. ¿Cómo fue para ti?
De hecho, ahorita que lo dices, o sea, se me hace bien chido porque yo pensé que era algo que no me pasaba. O sea, yo pensé que me pasaba por verde. Pero no, o sea, eso pasa. O sea, a mí me pasa cada rato y digo, sí estoy listo, sí, de verdad. O sea,
eligieron
bien. Nos habrán equivocado, güey, sí podrá hacer eso. Y neta, te frustra mucho, o sea, ahí, a veces, sobre todo cuando estás haciendo código, ¿no? Te pasa mucho, o sea, tiras algo, no funciona, otra cosa no funciona, ¿no? Y dices, a ver, qué onda, ¿no? Normalmente sí me iba bien. ¿Qué onda? ¿Será que ya me había acostumbrado, pero no sé hacer las cosas? ¿O qué será, no? Pero yo creo que es como un miedo, pues. No sé si sea tan común, pero al menos nosotros tres sí lo hemos vivido y más gente también, ¿no?
Sí, ¿no? Y cuando te asignan un nuevo proyecto y dices, ah, sí, Y a la semana es como de, no mames, güey. Neta, sí me lo habrán dado a mí o qué pedo, güey.
¿Qué hice, güey? Ahora me van a botar, porque también entra en toda esa clase de miedo. Y, claro. Y es chido escucharlo de alguien, por ejemplo, tú que vienes de otra carrera, para que la gente también sepa que pasa dentro de nosotros que
es normal,
estudiamos,
¿no?
Y pasa incluso gente que viene, que se mueve de otras áreas. Es algo que vas a vivir todos los días de tu vida, cada vez que intentes hacer algo nuevo. Si no quieres sufrirlo, mantente siempre haciendo lo mismo, pero si te mueves, vas a sufrirlo, lamentablemente.
La neta, ¿no? O sea, la zona de confort, por eso es de confort. ¿Mm? Ahí nada te molesta, y yo creo que es cambiar siempre te va a ser retado.
Ahorita que dijiste lo del desarrollo, eso me acordé de un meme que es muy famoso, sale como el chavo así desarrollando y de repente dice, no mames, no funciona, ¿qué hice? No sirvo para esto. ¿Será que sí? ¿Será que decidieron bien en contratarme? No sé qué. Ah, me faltó declarar esta, boludo. Ah, ya funciona. Ya,
pues, la veré. Sí, no, eso me pasa. Y vas, o sea, sí, más te vas cambiando y luego te empiezas a frustrar y le mueves a otra cosa, ¿no?
Y fíjate que también, fíjate que ahorita también mencionaste otro punto, güey, el estar solo, güey, ¿no? Porque vienes de una experiencia, a mí, puta, en estos últimos años me ha pesado un buen, porque yo vengo de un equipo o venía de trabajar con equipos y sientes ese apoyo, ¿no? El no dejarte morir y que si ya no sale algo... comíamos tostilocos ahí en el piso, ¿no? Y de repente era como de, güey, no me sale. Ibas con alguien y ya, ¿no? Te decía como de, güey, aquí está la luz, dale por acá. Ajá. Pero de repente tienes que toparte con situaciones en el que, ah, no, es que estás tú solo, güey. O sea, tú estás encargado de esto. Y es como de, güey, ¿y para dónde voy? O sea, ¿para dónde qué hago, güey? No tengo equipo, nadie me ayuda, ¿no? Y te empieza a entrar una frustración. Pero bueno, al fin y al cabo es generarte experiencia a ti mismo, ¿no?
Es lo que hace. Y aquí un consejo para los ingenieros que nos escuchen. El apoyo moral, sí ayuda. Bien, o sea, así tú no sepas la respuesta, con que tú le digas a tu compañero, no, pues vamos a meternos en una llamada y vemos qué hacemos. Eso ayuda un chingo y sí resuelve y te quita presión porque te dice, pues, hay alguien más viendo lo mismo que yo.
Claro.
Sí, te quita presión, te relajas y hasta tú mismo luego encuentras.
Uh-huh. O a veces sí, platicando, güey, platicando es como de, güey, es que mira, tengo... Ah, ya, güey, qué pendejo, güey, ya sé cómo hacerlo, güey, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera le dijiste nada, pero tú mismo saliste de ese bloqueo mental, güey.
Sí.
Ah. Sí, pero esa es su última pregunta, Ernest, sí, me gusta tu última pregunta, dale. ¿Qué le ofreces? Ajá, ¿qué es lo que tú le dirías a personas fuera del área a esta área, güey? ¿Cómo los prepararías, güey?
Ajá. Alguien que esté dudando. Sí, alguien que diga, chale, es que quiero entrar a tecnología, pero no sé por dónde, no sé cómo. ¿Qué le recomendarías tú?
La neta, lo más seguro es que si quieres venir a tecnologías es que, o sea, no le gusta su trabajo. Y si no le gusta su trabajo es porque o está mal pagado o te tratan mal. O tienes que hacer 2 horas de camino y 2 horas de regreso, o porque te asaltan en el camino, o por todas esas cosas, porque yo trabajé muchísimas cosas y estoy sacando un que no me gustaba de cada cosa.
Claro.
Pues en software es algo que muy difícilmente va a ser. Muy, muy difícilmente. Ahora ya con lo de la pandemia, es lo que le decía a un amigo, o sea, güey, yo si no es home office, no me voy a esa empresa.
Y ahora tienes el beneficio de eso. O sea, no depende de que, por ejemplo, que pasa con otras carreras. No, es que esta, mi carrera nada más hay estas 2 empresas en la ciudad. En software, no, tú puedes elegir y dices, pues, ¿sabes qué? Si no me ofreces home office, busco en otra.
Hay 100 más ahí. Uh-huh. Y es un área también que paga mucho lo estudiado. O sea, paga no en dinero, sino en todos los sentidos. O sea, porque hay muchas áreas donde tú te matas estudiando y entras a la empresa y tú como ingeniero ganas lo mismo que tu jefe, que otro ingeniero, pero tu jefe gana 7 veces más que tú, ¿no? Y tiene 7 veces más prestaciones y todo. En software es, tú lo que tú estudias, lo vas demostrando y vas subiendo y vas ganando más. Justo, o sea, no conozco a nadie que diga, no mames, güey, estudié chingo y no encuentro trabajo. Está bien, creo que imposible en software. Hablando inglés, que es otro punto importante. Uh-huh. Hablando inglés, todo lo que estudies se te va a regresar. Es algo como bien satisfactorio, pues, porque a mí me pasó en radiología que yo estudiaba mucho, 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 mucho. Y no es como que lo valoren.
No sentías que avanzaba.
Tendría ajá, que estar quedando como en sí, exacto. Y en software no, en software tú estás estudiando y vas avanzando.
Me gusta.
Además, algo muy satisfactorio, ¿no?
Pero ahora también el otro punto, las letras chiquitas, Dante. ¿Cuáles son las letras chiquitas que te has encontrado aquí?
Pues el que es muy frustrante, obviamente, cuando estás cambiando sobre todo a programar. O sea, yo creo que jamás has sentido una frustración más grande ni dudas de su propio ser como las van a sentir en software, y es neta. Es frustrante, tienen que saber manejar frustración, por supuesto. O sea, los primeros 2 años, yo hablaba, de hecho, con una compañera de trabajo que era esta nueva empresa, y me decía, yo los primeros 3 años, porque ella también es algo, un curso que yo por Estados Unidos, me decía, yo me acuerdo que los primeros 3 años después de que entré, no sabía nada. Y ahí mi consejo es, háganlo sin saberlo. O sea, sigan y van a encontrarlo. Yo creo que son como, o sea, la frustración, también yo creo que otro punto no tan chido del software puede ser. Pues que, o sea, bueno, personalmente, como yo soy medio argüendero, sí me late andar en grupos de gente, o sea, eso que me gustaba, radiología me gustaba mucho, pues un chingo ahí de radiólogos, enfermeros, doctores, intendencia, uh-huh. Y en el software, pues eres muy ermitaño, una realidad. Uh-huh. O sea, hay días enteros en los que no ves a nadie, o con mi novia, pues ahí así la veo, pero cuando vivía con ella, había días en que no veía a nadie más, punto final. Así es, ahí sí está.
Sí, sí.
Y de ahí nos ganamos esa famita.
Sí, sí, la verdad es que si quieres venir a esta área, no es muy sociable, la verdad.
No, bueno, sí, sí.
Hay muchos esfuerzos de hacerlo sociable, pero no.
los team buildings, ¿no?
Sí, sí, no.
Pero en general, ¿no?
Sí,
bueno, muchas gracias, Dante.
Muchas gracias, Dante.
Por el tiempo. Muy buena charla y muy buenos tips para la gente que está intentando o que duda mucho de si está en la posición correcta ahorita. Pues ya tienen un testimonio. Ya pueden escuchar completo cómo fue el camino, cuáles consejos da, con qué te vas a conseguir. O sea, la idea no es pintarlo tampoco todo bonito, porque pues sabemos también que no. Pero sí, nos diste una foto bastante real del panorama.
Qué bueno, amigos, que les gustó. Gracias a ustedes por el espacio, y qué chido que hagan divulgación de este tipo de cosas. Seguramente yo creo que alguien que lo haga puede ser que le sirva, y será muy chido ahí ayudar.
La neta, sí, vénganse para esta área. Es muy bonita, la verdad.
Sí, cáiganle.
Y hay mucho trabajo.
Demasiado.
Mucho.
Y se ve para años, afortunadamente.
Sí, la neta.
Pues bueno, así que nos despedimos. Muchas gracias a todos y gracias, Dante, nuevamente. Bye, bye.
Gracias, amigos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.